Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Manifiesto Comunista es un panfleto político publicado en 1848 y elaborado por Karl Marx y Friedrich Engels para la Liga de los Comunistas. Su propósito no es ofrecer una investigación desapasionada ni un programa administrativo completo, sino formular una interpretación histórica, una crítica del capitalismo y una orientación de acción para el movimiento obrero. El texto sitúa el ascenso de la burguesía en la transformación de las sociedades feudales y sostiene que el capitalismo ha extendido la producción, el comercio y las relaciones de mercado a escala mundial. A la vez, afirma que ese proceso crea una clase trabajadora asalariada, el proletariado, cuyas condiciones de existencia entran en conflicto con la propiedad privada de los medios de producción. La obra combina diagnóstico histórico, polémica ideológica y llamamiento político. Su brevedad, su lenguaje incisivo y la ambición de relacionar economía, poder y cambio social explican su lugar central en la tradición marxista y en los debates modernos sobre desigualdad, trabajo y capitalismo. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la lucha de clases como clave para interpretar el cambio histórico. El argumento rector del manifiesto es que las sociedades históricas se han organizado mediante antagonismos entre clases con posiciones desiguales. Marx y Engels no presentan la historia como una sucesión de ideas aisladas ni como resultado exclusivo de decisiones individuales. La vinculan con la forma en que se produce la riqueza y con quién controla los recursos necesarios para producirla. Desde esta perspectiva, los conflictos políticos y sociales expresan, aunque no de manera mecánica, intereses ligados a posiciones materiales distintas. El texto identifica en la sociedad moderna una oposición decisiva entre burguesía y proletariado. La primera posee capital y medios de producción. El segundo debe vender su fuerza de trabajo para subsistir. Esta formulación permite entender por qué el manifiesto da tanta importancia a salarios, propiedad, organización laboral y crisis económicas. Su tesis no implica que toda diferencia social sea idéntica ni que cada episodio histórico tenga una sola causa. Más bien propone una herramienta polémica de lectura, observar cómo la distribución del poder económico configura instituciones, leyes e ideas dominantes. La relevancia intelectual del planteamiento reside en desplazar la atención desde las intenciones morales de los gobernantes hacia las relaciones estructurales entre grupos sociales. También explica por qué la emancipación, para los autores, exige transformar las bases materiales de la dominación y no solo modificar autoridades o normas particulares. En segundo lugar, el doble retrato de la burguesía fuerza transformadora y clase dominante, lejos de describir a la burguesía únicamente como un adversario moral. El manifiesto reconoce su papel revolucionario en la destrucción del orden feudal. Marx y Engels señalan que la expansión comercial, la industria y el mercado mundial disolvieron vínculos tradicionales de dependencia personal y reemplazaron muchas relaciones sociales por intercambios mediados por el dinero. La burguesía aparece así como una clase extraordinariamente dinámica, capaz de impulsar innovaciones técnicas, concentrar la producción y conectar regiones antes separadas. Este reconocimiento es importante porque la crítica marxista no idealiza el pasado precapitalista. El problema no es que el capitalismo transforme el mundo, sino el modo desigual y conflictivo en que organiza esa transformación. La misma competencia que favorece la expansión productiva presiona a reducir costos, concentra la propiedad y vuelve vulnerables a quienes dependen de un salario. Además, la producción orientada al mercado requiere una expansión constante y puede generar crisis cuando la capacidad de producir supera las posibilidades de venta rentable. El manifiesto interpreta estas crisis como contradicciones internas del sistema, no como accidentes externos. Su análisis une, por tanto, admiración crítica por la capacidad histórica del capitalismo y denuncia de sus consecuencias sociales. Esta tensión distingue al libro de una simple condena moral del comercio o la industria sublanco, es una forma específica de propiedad y de poder que, según los autores, convierte la actividad productiva colectiva en fuente de subordinación para la mayoría trabajadora. En tercer lugar, proletariado. Organización colectiva y horizonte de revolución social, el manifiesto define al proletariado como la clase de trabajadores modernos que, al carecer de medios propios de producción, viven de vender su fuerza de trabajo. Esta definición no se limita a señalar pobreza, describe una relación social en la que la supervivencia depende del empleo asalariado y de las condiciones impuestas por quienes controlan capital, fábricas, tierra u otros recursos productivos. Marx y Engels sostienen que la industria reúne y disciplina a los trabajadores, homogeneiza parcialmente sus condiciones y hace posible su organización colectiva. Sindicatos, asociaciones y luchas políticas son entendidos como expresiones de una conciencia de intereses compartidos que puede ir más allá de reivindicaciones inmediatas. Los comunistas, según el texto, no constituyen un interés separado del proletariado, sino su sector más resuelto y capaz de comprender la dimensión internacional del conflicto. La finalidad declarada es la conquista del poder político por la clase trabajadora y la abolición de las relaciones burguesas de propiedad. El lenguaje de inevitabilidad que emplea el panfleto refleja tanto su filosofía de la historia como su intención movilizadora. Sin embargo, leerlo con rigor exige distinguir entre su pronóstico histórico y su argumento crítico. La idea de revolución no surge solo de una indignación ética ante la desigualdad, sino de la afirmación de que el desarrollo capitalista produce fuerzas sociales y tensiones que cuestionan su propia continuidad. El llamamiento a la Unión Internacional resume esa apuesta política. En cuarto lugar, propiedad privada y programa de transición, que cuestiona realmente el texto. Una de las polémicas centrales del manifiesto gira en torno a la propiedad. Marx y Engels anticipan la objeción de que el comunismo pretende abolir toda posesión individual y responden que su blanco es la propiedad burguesa. Entendida como control privado de los medios de producción que permite apropiarse del trabajo ajeno. La distinción es decisiva. El texto no discute principalmente los objetos de uso cotidiano, sino las relaciones que concentran tierra, capital e instrumentos productivos en pocas manos mientras la mayoría trabaja bajo dependencia salarial. Desde esa crítica, propone medidas de transición que incluyen impuestos progresivos, centralización del crédito y los transportes, educación pública y extensión de la producción organizada socialmente. Estas medidas deben leerse en su contexto de mediados del siglo XIX y no como una lista intemporal o idéntica para todos los países. En prólogos posteriores, los propios autores indicaron que el programa concreto podía requerir modificaciones según las circunstancias históricas. El núcleo conceptual permanece la producción es creciente, pero sus beneficios y decisiones están dominados por propietarios privados. El manifiesto plantea que una transformación comunista debe alterar esa contradicción mediante formas de propiedad y control social. Esta tesis explica tanto su influencia como las controversias que ha suscitado. Obliga a debatir qué significa propiedad, quién dirige la inversión y cómo se distribuyen los resultados de una actividad económica realizada por múltiples personas. Por último, la crítica a otros socialismos y la construcción de una posición comunista propia, el manifiesto no se limita a enfrentar comunismo y capitalismo. Una de sus secciones más reveladoras clasifica y critica corrientes socialistas contemporáneas, entre ellas variantes reaccionarias, pequeño burguesas, conservadoras y utópicas. Esta discusión muestra que Marx y Engels buscaban diferenciar su propuesta de doctrinas que denunciaban algunos efectos del capitalismo sin cuestionar, a su juicio, las relaciones de clase que lo sostenían. Reprochan a cierto socialismo su nostalgia por formas sociales anteriores, su deseo de corregir abusos sin alterar la propiedad burguesa o su confianza en modelos ideales desvinculados de la lucha política real. Frente a ello, presentan el comunismo como una orientación basada en el desarrollo histórico de la sociedad capitalista y en la acción autónoma del proletariado. La crítica a los utopistas no niega sus aportes ni su preocupación por la desigualdad. Cuestiona que proyectos diseñados desde arriba puedan sustituir la organización de una clase capaz de transformar las condiciones existentes. Este tramo del libro es útil para evitar una lectura simplista del término socialismo. Revela que desde su origen el marxismo fue también una intervención en debates internos de la izquierda europea. Asimismo, permite examinar una tensión persistente en la política moderna, la diferencia entre aliviar consecuencias sociales del sistema y cambiar las estructuras que las producen. La contundencia de esta delimitación ideológica convierte al texto en un manifiesto de identidad política, además de una crítica económica e histórica. En conclusión, el manifiesto comunista resulta especialmente valioso para estudiantes de historia, filosofía política, sociología, economía y estudios laborales, así como para cualquier lector que quiera comprender una de las críticas más influyentes del capitalismo moderno. También puede interesar a quienes discrepan de Marx. porque permite confrontar directamente una formulación breve y poderosa de ideas que han marcado movimientos obreros, partidos, revoluciones y debates académicos durante más de un siglo y medio. Su beneficio intelectual principal consiste en ofrecer un vocabulario para analizar la relación entre propiedad, trabajo asalariado, crisis, poder político y conflicto social. No reemplaza un estudio histórico detallado ni resuelve por sí mismo los problemas de las economías contemporáneas. Varias de sus predicciones y medidas concretas dependen claramente del contexto de 1848 y han sido objeto de discusión, revisión y crítica. Precisamente por ello conviene leerlo de forma contextual y analítica, separando sus diagnósticos, sus pronósticos y su estrategia política. Frente a tratados extensos de economía o programas partidarios, se distingue por condensar una visión histórica total en un texto de intervención pública. Frente a críticas del capitalismo basadas solo en la ética, vincula la desigualdad con mecanismos de producción y propiedad. Y frente a versiones posteriores del marxismo, conserva la energía de un documento fundacional que busca explicar el mundo mientras reclama transformarlo. Esa combinación de claridad retórica, alcance histórico y controversia duradera explica su permanencia. Si deseas apoyar a Karl Marx, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.